Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos hoy con Israel, con Pascal Roa en Jerusalén, para seguir desde el foco de la atención mediática sobre el mundo judío, que es Israel, en estos días, meses y años. Llevamos casi 2 años en este sin vivir, tratando de informarnos qué es lo que pasa y lo peor, qué es lo que va a pasar. Porque eso es lo que nadie sabe, ni siquiera los protagonistas, ¿no?
Sí, bienvenido al reino de las especulaciones. Bueno, algunos logros hay, unos objetivos están alcanzados, pero todavía muchas dudas y muchas tergiversaciones también. O sea, la presión ahora está sobre el gobierno de Netanyahu, por ejemplo, para el posible acuerdo de tregua y la liberación de los rehenes. Por eso quería empezar hoy por por esta presión, precisamente, que yo, viviendo a 100 metros de la residencia de Netanyahu, del primer ministro de Israel, también siento sobre mis espaldas porque hace unas horas un contenedor de basura se quemó, o sea, unos manifestantes activistas prendieron fuego a contenedores y algún que otro coche también en los alrededores. Digamos que ha sido convocada un día de disturbios, si lo podemos traducir, un día de caos, por grupos un poco más radicales que de costumbre en Israel, por supuesto para pedir un cese el fuego, para pedir la liberación de los rehenes, pero digamos que son protestas que confluyen desde que está Netanyahu en el gobierno, la verdad. O sea, él,
bueno, esos son 19 años desde que está Netanyahu en el gobierno, pero no, o sea, desde que empezó esta última cadencia de Netanyahu
sí.
y su anuncio de la reforma judicial, etcétera, etcétera.
Sí, entonces todos los accesos a la calle de Gaza, donde reside, pues por ejemplo, están bloqueados también cerca de la Knesset, también hay muchas protestas, o sea, lo de siempre en Jerusalén. Vamos a ver, porque las protestas giran en torno a la liberación de los 48 rehenes, si tenemos las cuentas bien, porque recordamos que la semana pasada se recuperaron dos cadáveres ya, desgraciadamente, uno de Ilan Weiss, del kibbutz Be'eri, de unos 56 años, y otro de más joven, de Idan Shtivi, que fue abducido y muerto en el acto del Festival Nova.
Perdón, ¿estos cadáveres se recuperaron ya en sótanos o en túneles de la ciudad de Gaza o en otras partes o no se sabe?
Sí, se sabe, pero no fue en la ciudad de Gaza, fue en el sur de la franja, si no me equivoco. No han salido muchos detalles, simplemente que fue cerca de cañones y ahí los recuperaron. Entonces ya fueron sepultados y en el cómputo general hablamos de unos 20 con vida. Bueno, según lo que diga Trump, porque según él dos están en mala condición, Netanyahu lo desmiente, pero bueno, una veintena, podemos decir, con vida y el resto, desgraciadamente, sin vida. No hay negociaciones a la vista. Sabemos que jamás en la última ocasión o en la última declaración apostaron por el plan Witkoff, un acuerdo parcial, gradual, que no acepta todavía a Israel, ni tampoco Netanyahu, pero que puede evolucionar, porque digamos que lo que está intentando ver el gobierno, y ahí vamos ahora, lo que está intentando comprobar el gobierno israelí es si la presión sobre la ciudad de Gaza tendrá sus frutos. Es verdad que es una operación muy lenta porque creo que la cuestión es ver si hay tal presión, si consigue sus frutos y si hay que entrar, entramos, pero paulatinamente. Ayer se lanzaron o se emitieron las primeras convocatorias de enlistamiento de los reservistas. Recordamos que son unos 60.000 que están llamados a filas en una primera fase para un total de 130.000 de aquí a primavera para atacar, conquistar y ocupar la ciudad de Gaza. En paralelo, también desde hoy se han lanzado mensajes de evacuación a toda la población, no a una zona particular, a toda la población, con más o menos éxito, porque sabemos ya de forma, ya ha llegado la información, como era de prever, que Hamás impide físicamente a su población de salir hacia el sur, donde está instalada la zona humanitaria o varias de ellas. Se lo impide con amenazas de todo tipo y, sin embargo, según cifras oficiales a las que he tenido acceso, habría unos 70 a 80 mil gazatíes que ya habrían emigrado hacia el sur, incluso sin esperar la convocatoria o la llamada oficial en árabe, por supuesto, por parte del portavoz de Tzahal.
Y más o menos, ¿cuál podría ser la población de la ciudad de Gaza para saber estos 60.000, 70.000, qué porcentaje representan?
Mira, se habla de entre 800.000 personas a 1.000.000 de personas. Es un montón de gente que vive en la ciudad de Gaza, que apenas ha sido tocada desde el principio de la guerra. O sea, varios barrios sí, pero no el corazón de la ciudad de Gaza. O sea, a la alza, 80.000 es casi 10%, podríamos decir. 10% de la población, pero bueno, ha empezado hoy
Claro.
realmente las llamadas a evacuar. Así que vamos a ver
Es
si de
que
alguna forma
sí,
consiguen salir.
es que la lucha en terreno urbano es mucho más complicada porque evidentemente las fuerzas militares no solamente avanzan en horizontal, sino que hay edificios que se puede disparar desde arriba. En el caso de Hamás también pueden disparar desde abajo, desde los túneles, hacer volar un túnel por el cual avanzan blindados o lo que sea. Es decir, que la situación es mucho más compleja. Hay muchas callejuelas y conquistar o tomar militarmente una ciudad es algo complicadísimo e incluso se vio, no ya en los últimos conflictos, sino también durante la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, la lucha en zonas urbanas es muy complicada. Solamente recordar los que han visto la película El Pianista, en las escenas finales, cuando se ve cómo queda Varsovia cuando los alemanes se retiran. Pues la manera que tenían ellos de combatir la insurgencia en Varsovia era destruir toda la ciudad. Y ese es lo que la lógica recomienda hacer, pero evidentemente ya hay demasiadas voces y ojos apuntando a lo que Israel hace y deja de hacer como para que solucionen el problema de la manera más sencilla, que sería pues con bombas de profundidad y atacando y sin mirar si hay civiles o no hay civiles. Es decir, esta es una guerra muy asimétrica porque algunos tienen que controlar lo que pueden hacer, mientras que los otros tienen toda la libertad del mundo y es más, no están obligados a cumplir ninguna legislación internacional, porque ellos son un grupo terrorista y en las voces internacionales para las treguas, etcétera, etcétera, ni siquiera se los menciona por su nombre. En España las manifestaciones no sacan banderas de Hamás, saca la bandera palestina, pero este no es un conflicto con los palestinos, este no es un conflicto con Cisjordania o con el mundo árabe, es un conflicto con Hamás. En la franja de Gaza, si Hamás se retira de la franja de Gaza, se acabó el problema. Pero los de Hamás saben que si ellos se van de la franja de Gaza, pues eso sí que sería una derrota para ellos. Hoy en día, a pesar de que tienen miles de muertos, pues siguen con la épica y el control de lo que Occidente opina sobre esta guerra. Si dejan la franja de Gaza, van a perder esa ventaja informativa que han tenido siempre.
Sí, y perderán también a los escudos humanos, que también son una baza para ellos, los escudos humanos. Efectivamente, bueno, ya hemos hablado varias veces de esto, de cómo Israel pierde la guerra mediática, la propaganda la lleva muy bien Hamás desde el principio. Es otra guerra, es su guerra, podríamos decir, después de haber intentado masacrar a cuantos más judíos israelíes posibles el 7 de octubre, pues. Ellos entraron en otra fase, que es una guerra de propaganda, y lo consiguen, y salieron informes esta semana en los informativos y en los medios israelíes sobre cómo consigue Hamás difundir su propaganda desde la franja misma, con imágenes que sacan de ahí y que usan a veces. A veces sabemos cómo se trucan, cómo se manipulan,
Y se
pero sin embargo,
fabrican, a veces se
se
fabrican.
gira y a medios afines, luego se vende, entre comillas, a los medios bien pensantes del mundo occidental que los compra, también entre comillas, los compra de forma global. Así que. Es una guerra que ha perdido Israel, pero que de todas formas no entraba en sus prioridades, porque la prioridad después del 7 de octubre era sobrevivir. Es decir, lo que hizo Hamás el 7 de octubre era una amenaza a su propia existencia, y desde entonces intenta erradicar de forma militar, con operaciones militares, a Hamás. Pues bien, como tú decías, el último bastión es la ciudad de Gaza. El objetivo es hostigar a cada terrorista, es dar una sensación de que no tienen un lugar seguro en ningún sitio en la franja. Sabemos que después de la operación que se lanzó hace unos meses de los carros de Gedeón, que esto es el seguimiento de esa operación, pero en la primera fase, antes de entrar en la ciudad de Gaza, ya tiene control de la franja Sahal. Tiene control sobre 70-75%. Y la idea es tener control sobre toda la franja y que los terroristas, como tú decías, ya perderán toda referencia, es decir, todo bastión, o sea, toda posibilidad de amarre o de raíz en la franja. Ese es el objetivo. Ya veremos, como te decía, es muy lento la evacuación, las órdenes. Se han lanzado hoy las llamadas a filas también estos días. He leído que una operación de gran envergadura ya está prevista antes de las fiestas judías, es decir, justo a mediados de septiembre, sobre el 15. Entonces, sabemos que Rosh Hashaná empieza el 22, que es un lunes. O sea, antes de las fiestas judías ya las operaciones de gran envergadura habrían empezado una vez evacuada la población de Gaza hacia las zonas humanitarias. Bueno, entre los reservistas también hay mucha reticencia. Ya no estamos en la situación de las primeras semanas o primeros meses después del 7 de octubre. Muchos ya han anunciado que no entrarán a formar parte de las reservas, de los reservistas, pero se quedan todavía en minoría. Pero es una tendencia. Es la tendencia de un país que está un poco harto, la verdad, de esta guerra, pero que no hay otra, hasta que no haya liberación de los rehenes, de momento no se ve otra solución, a menos que la presión sea tal que jamás baje sus exigencias y que realmente podamos llegar a un acuerdo. Pero no hemos llegado hasta ahí. De momento, Trump sabemos que se impacienta, es muy impaciente de naturaleza, por naturaleza, y Netanyahu también, a Netanyahu también le gustaría poner fin a esta guerra con una proclama de victoria total, victoria final, pero no la logrará hasta que no lleguen los rehenes y sea derrotada de forma total jamás. Muchos dicen que son objetivos contradictorios, pero ese es lo que hay en la mesa de momento en Israel.
Y a nivel internacional, ¿alguna cosa que esté vinculada a Israel? Bueno, citabas al presidente Trump, que siempre, cada día, dice alguna frasecita, pero que tampoco está teniendo un protagonismo importante, ¿no? Siempre ha delegado todos estos meses en Witkoff, pero Witkoff también se ocupa de Ucrania y tampoco soluciona nada por allí. O sea que son gente con la mejor intención, pero este periodo presidencial de Trump no se parece nada a lo que él pensaba que iba a ser y tampoco se parece mucho a lo que fue el primer periodo presidencial, en el cual, bueno, hubo retirada de tropas, hubo un cierto despliegue de antimilitarista, a pesar de que Trump, pues lo que quiere es vender armas y no usarlas, ¿no? Pero hoy en día yo creo que está más volcado en la guerra comercial. Todos los días tenemos noticias sobre los aranceles famosos, y me parece que esa es una guerra que él protagoniza y que tampoco le está yendo nada bien, ¿no? Pero bueno, eso es para los que hagan radio en Estados Unidos, que hagan su análisis.
No, pero
Simplemente lo mencionaba respecto a Israel, porque también hay efectos contradictorios dentro de la Unión Europea, ¿no?
sí, respecto de Israel, o sea, Trump tiene también su influencia, incluso cuando no dice nada. Hay que olvidarlo. Vamos, sus últimos. En el contexto general, Trump le da carta blanca a Netanyahu. Se ha dado cuenta de que es un avispero, que realmente es complicado. Ha intentado poner su granito de arena. De hecho, la semana pasada se reunió con Jared Kushner y Tony Blair, el famoso Tony Blair, que fue quien fue primer ministro laborista de Reino Unido, para hablar de día después. Y lo que hay en la mesa todavía es la idea de que tutele Estados Unidos la franja de Gaza, para que se convierta en la Riviera del Oriente Medio. De momento es la idea que tiene, pero que se da cuenta también que lleva, pues suscita mucha reticencia por parte de países árabes del entorno, los que firman o quieren firmar los acuerdos de Abraham, porque para ellos lo de la autoridad palestina es innegociable. Y estamos con un gobierno, el de Netanyahu, que no quiere hablar ni en pintura de la autoridad palestina. Entonces, ahí hay un cierto bloqueo para el día después, pero no estamos ahí todavía. Lo que sí también hace Trump, lo que intenta por lo menos, es entorpecer los intentos de Francia y de Arabia Saudita de promover el reconocimiento general de los países occidentales, sobre todo de Palestina, lo que ocurrirá o debería ocurrir el 22 de septiembre en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por eso, él y Marco Rubio, el secretario de Estado, anunciaron que revocarán los visados de los representantes de la autoridad palestina. Es una cosa inédita,
Bueno, pero que
porque cada
sí, pero tampoco es una cosa más simbólica que otra cosa, ¿no? Porque
sí.
si Francia y Bélgica, que también ha dicho, y no sé si Canadá también se va a sumar en ese momento o lo que sea, quieren anunciarlo en las Naciones Unidas, estén o no estén los palestinos, lo van a anunciar. E incluso
Sí.
le va a dar munición para que en el discurso digan y hablen en contra de Estados Unidos. Pero
Ah,
bueno.
y le sirve para el discurso victimista de siempre, eso sí, pero bueno, es uno de los últimos gestos de Netanyahu que realmente está en cruzada contra Francia, porque primero, realmente la administración Trump piensa, cree que no sirve para para fomentar la paz, básicamente, porque esto pasa encima de Israel. No hay ningún acuerdo entre Israel y la autoridad palestina. Esto no sirve para nada. Sería para premiar a los terroristas más que nada, sobre todo a los terroristas de Hamás, pero también porque Francia ha conseguido llevar a su parte consigo Arabia Saudita. Y esto le molesta mucho a Estados Unidos, porque, bueno, tenía que ser ese país uno de los pilares de los acuerdos de Abraham, de los futuros acuerdos, bueno, de la futura incorporación de Arabia Saudita a los acuerdos. Y con esto, Trump ve que se está retrasando todo. Está poniendo la autoridad palestina encima, como encima de los de las exigencias, para él es demasiado. Entonces intenta entorpecer como puede esas veleidades de Francia de llevar consigo a países como Canadá de momento, Reino Unido con condiciones y Bélgica con condiciones también. Bueno, Netanyahu le ha llamado a Bart De Wever, el primer ministro belga, hace unos minutos le ha calificado de primer ministro débil, un poco lo mismo que dijo a Trump, digo a Macron. ¿Sabes? Porque Francia y Bélgica se ven desde Israel como países ya totalmente bajo la influencia del islamismo radical.
Sí, lo
Entonces,
que se llama Eurabia, la Europa árabe, sí. Bueno, la verdad que a nivel de minorías son muy importantes. Alguien que pasea por Bélgica, especialmente por la capital, pues ve que hay barrios en los cuales, ¿no? La presencia de musulmanes es muy importante, pero eso también está pasando en Suecia y en otros países más allá. Bueno, no sé si quieres agregar algo más o nos.
hoy hemos recibido, bueno, hemos oído unas sirenas en varios puntos del país por misil de los hutíes. O sea que,
Todavía
que
les
la
queda
cúpula.
alguien para disparar.
Sí, quedaba alguien en el gobierno, algún subalterno, quizás, después de que la semana pasada aniquilara Israel gran parte del gobierno, bueno, el gobierno no oficial, digamos, bueno, es el gobierno de los hutíes, no es el gobierno de Yemen, que es muy diferente.
Bueno, pero
Esto
estaban, pero
es
tienen
que
la
lo.
capital. Entre otras cosas, tienen la capital Sanaa, o sea que no es el gobierno oficial, pero sí que es una presencia importante. Bueno, esto es
Bueno.
lo que da de sí la realidad a día de hoy, es decir, de momento más incertidumbres que noticias, ¿no?
Sí, quería terminar diciendo que los dos rehenes que han sido descubiertos sin vida y recuperados, Ilan Weiss y Idan Shtivi, no se ha dado la noticia de dónde fueron recuperados. O sea, estaban en la franja, pero no sabemos exactamente dónde.
Bueno, pues seguramente sabremos más cuando pasen los días. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta la próxima.
Hasta luego, Jorge.